Entonces, continuamos en nuestros Donkey Feder Talks. Hablamos sobre impuestos, las facturas electrónicas y demás.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una empresa pequeña, una oficina de abogados, resulta que tiene un buen cliente, consigue un servicio jurídico para una empresa grande, multimillonaria, que paga cientos, millones de pesos en impuestos sobre la renta? Pero resulta que esa pequeña oficina, entonces, si hace la factura electrónica, ¿verdad?, de este mes, y tiene un mes para pagar esa factura, el ITEBI que le facturó a esa empresa, ¿verdad? Tú le factura electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Tú colocas ahí el ITEBI, pero esa oficina de abogados tiene que pagar ese ITEBI dentro de 27, 28 días, 30 días.
Y eres una empresa grande porque facturaste entonces un montón de dinero.
Entonces, ahí está. Si la empresa no me paga, que es multimillonaria, entonces yo, que no puedo pagar ese 18% de esa factura, porque no me la ha pagado todavía aquel. Pero entonces el mecanismo de la DGI es precisamente que, no, usted tiene que pagar. Cuando la empresa le pague a usted, usted se desquita, pero no hay tal desquite porque esa empresa normalmente no te quiere pagar más de lo que tú le facturaste.
Sí,
pero a ti te cobran un recargo y tú no le pagas a tiempo.
Sí, lo que pasa es, Irujo, que ya es un acuerdo entre las partes. O sea, yo entiendo el modelo que tú me estás diciendo y ocurre muchísimo y lamentablemente es así en nuestra economía. Pero ahí el problema no es de la DGI, y sin ser el abogado de los señores aquel, sino que es un tema de acuerdo entre las partes. O sea, con nosotros en finanzas y negocios hablamos de lo que es el cliente ideal. A veces tú tienes el cliente obligatorio y el cliente ideal. Un cliente multimillonario, como el que tú estás mencionando, y sabiendo cómo funciona el sistema tributario de nosotros, y que no te pague una facturita que de un servicio que tú le das. Entonces el tema no es la DGI, el tema es el cliente que tú tienes, que no entiende el proceso económico con el que se vive nuestra realidad, porque, por ejemplo,
o se hace,
o sea, ahí ya es un tema de tú como dueño de negocio y negociador, valga la redundancia, decirle a la empresa que tú le das el servicio, mira, tiene que pagarme el valor por lo menos del ITEBI, un avance o la factura completa antes del 20, el mes que viene, porque si no, iba a tener que buscarlo y no lo tengo. O hay otras herramientas financieras que lo usan algunas personas, como el factoring, como el financiamiento, que tú lo pones como parte del costo de producción, porque tú tienes dos cosas: o tú dejas de hacer ese servicio porque te va a pasar eso, o lo haces a pesar de, y busca con qué financiar ese pago que tú sabes que va a llegar. Pero a veces tú no quieres dejar el cliente, o es tu único cliente, como tú me dijiste. Entonces, dentro del costo, un financiamiento que
no,
me ayude a pagar.
Aunque eso no sea el mismo cliente, el único cliente, pero que es un cliente, que es una factura que, digamos, que para el capital que tú tienes no te permite cubrir un ITEBI que es el cliente que tiene que pagarte. Entonces, el mecanismo que existe es que a quien se penaliza finalmente es al intermediario y no a quien realmente está dejando de pagar. Bueno,
no,
eso es un decir.
Es un acuerdo entre las partes.
Realmente eres tú que hiciste la factura quien está dejando de pagar.
Y el ITEBI se paga de la diferencia entre las facturas de venta y las de compra. La factura de compra, aunque tú no la hayas pagado, te la puedes rebajar del ITEBI también. O sea que al final quizás, si tú no tienes gastos, sí vas a tener que buscar todo ese dinero, pero al final sí, tú vas a buscar la diferencia, aunque no hayas pagado a tu proveedor. Yo lo que pienso es, y lo mencionaba ahorita, que cada dueño de negocio en República Dominicana, que arrancamos casi siempre como los picapiedras, arrancamos y después averiguamos, deberíamos entender cómo realmente funciona un negocio, planificarnos,
aprendemos
prepararnos.
Aprendemos la regla después que estamos metidos hasta lo último en el proceso.
Mira, hay dos clases de gente, Irujo, los que gritan y los que venden pañuelos. A mí me gusta siempre estar del lado de los que venden pañuelos. Sí. ¿Tú entiendes? Ese es el tema. En vez de tú estar gritando...
Esa no me la sabía.
Sí, en vez de estar... Que hay dos clases de personas, los que gritan y los que venden pañuelos. Y a mí me gusta estar del lado de los que venden pañuelos. En vez de yo estar gritando porque la economía aquí es difícil, tengo que tratar de buscar clientes. No es tan fácil, obviamente. Que entiendan este proceso y que me paguen en el momento que corresponde para yo no entrar en intereses, en default o volverme loco con la DGI. Pero aquí simplemente tenemos la tú recuerdas que yo te dije cuando estábamos en off ahorita que los americanos tienen una frase que dice: nadie va a venir por ti, los soldados americanos. Sí. Igual, como nadie va a venir por ti, ve, siéntate con el dueño de negocio, con el que tú conseguiste la negociación, y dile: mira, esto yo te agradecería que me lo pague antes del 20 del mes que viene, sí, porque o si no, ese foul, como todo el mundo de béisbol aquí, se me va a pegar a mí, voy a tener que pagar esos impuestos o buscar un financiamiento para pagarlo. Sí. Pero nosotros tenemos un congreso en Punta Cana ahora en septiembre, que es 4P Emprende, los cuatro pilares de los negocios y el emprendimiento, donde hablamos de eso, o sea, cómo las personas, o cuáles son esas cuatro patas de la mesa para tú poder manejar un negocio: administración e impuestos, marketing digital, las leyes, la parte legal y la tecnología. Si tú no domines esas cuatro cosas de manera general como dueño de negocio, tú no vas a poder ser el buen gerente de tu negocio, porque cuando tú comienzas un negocio, tú eres el todólogo, el dueño, el gerente, y todo, y a medida que se va desarrollando, tú comienzas a crear un equipo. Pero si tú no sabes lo que estás haciendo, ¿qué tú vas a supervisar? Es lo que nosotros pensamos y lo que le recomendamos a todo el que tenga un negocio.
Ay, hombre, esto se queda así como tan callado cuando te hablan de que tú tienes que pagar y pagar y pagar y pagar y pagar y pagar.
Esa tragedia ineludible.
Exacto. ¿Ha contemplado alguna ley que se haya tratado de introducir en las cámaras que contemple la devolución de impuestos, no el dejarte en fondo allá?
El código tributario lo establece, pero la DGI se pone un poquito compleja con esa parte de reembolsar dinero, que deberían hacerlo. Lo que hace es que quiere que tú lo dejes para hacerlo como un saldo a favor. Pero el código establece que si hay un saldo a favor, tú puedes solicitar el reembolso, uh-huh, a nivel tributario.
Pero te lo ponen como en Nueva Zelanda.
Sí, no, en Bosnia y Herzegovina no lo ponen. Uh-huh.
Bueno. Sí, porque, no, lo que pasa es que de pronto tú ves, y que yo creo que por ahí es que nace hasta en la Biblia habla de los recolectores de impuestos que nadie quería saber.
Sí, eso es
obviamente
parte,
eso es parte de la historia y nos toca a todos. Como dices tú regularmente y como decía Emil esta mañana, que de la muerte y los impuestos nadie se salva. Entonces, ese tipo de cosas, creo que como contribuyentes nosotros deberíamos poner un poco más de presión a ese respecto, porque si bien nos descapitalizamos para poder hacer los pagos correspondientes a los impuestos al ITEVIS, no sé si todavía está el yo sé que para las pequeñas empresas lo cesaron el anticipo y todo ese tipo de cosas. El anticipo es una locura.
Sí, el anticipo surgió como un impuesto transitorio, más nunca lo han quitado.
Es que aquí, señor, y vuelvo y lo digo, la barcaza, el puente flotante era apretado por tres años, una cosa así, en lo que hacían otros puentes y dejan eso así. Parece que el dueño de eso dice: ay, no, déjaselo ya. ¿Eh?
Es que no han hecho el puente.
Bueno, pero le dieron, le al final le dieron un tiempo para que lo hicieran. Sí. Y se quedó ahí. Y seguro la empresa que lo prestó, porque fue prestado.
No, y dijo, lo lindo es que no, al principio el anticipo era como un 3%. Y después Hipólito lo llevó hasta el 10%. Y ahí se quedó.
No, creo que lo bajaron. Es 1.5% del total. Ajá. De las ventas al año o el impuesto liquidado, el que sea mayor.
Exacto, porque si el año pasado a ti te fue bien y tú comiste, bailaste y dormiste, claro, con tu dama, y este año, pues casos que se dieron entre el 2019 y 2020. O sea, 2019 pudo haberte ido súper. En el 20 estabas cerrado, en lockdown, en tu casa, tu negocio no podía abrir, muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que personas que habían tenido buenas ganancias en el 2019 tenían que buscar este dinero de anticipo de un año del que no han vendido nada.
Sí, por ejemplo, el anticipo es el 1.5% de las ventas y fue 500.000 de pesos, pero tú liquidaste 1.000.000 de pesos de impuestos, tu anticipo va a ser el millón de pesos en 12 cuotas como empresa.
¿Te imaginas? O sea, eso duele. Eso es insensible.
Impuesto al supuesto.
Sí, sobre la base del 1.5% del total de las ventas de un año anterior. Nosotros podemos mejorar muchas cosas, el sistema tributario todavía, muchísimas cosas. Y los contribuyentes, damos un segundo, Carlito, los contribuyentes buscar, ya sea vía asesoría o aprendiendo por sí mismos, las mejores formas de tributar. Por ejemplo, el régimen simplificado de tributación te quita ciertos impuestos que como empleado es muchísimo más caro o como contribuyente ordinario, como persona física. Y hay gente que no lo hace y le tiene miedo al RCT, que es un régimen simplificado de tributación. Cuéntame, Carlito.
Sí, lo que quiero preguntarle a Robert. Primero, si cuando llegó este asunto de la pandemia, en la dirección de impuestos, y cuál es la... aquellas personas que facturan menos, creo que tienen ustedes los especialistas, es como una cantidad de las personas que ganan hasta 9.999.000, algo así. O sea, que no llegan a 10 millones de pesos al año. Esas son dos cosas. Es decir, eso que vamos a llamarle... que con esa condición de no llegar a los 10 millones facturados al año, ¿qué te permite? Y si se flexibilizó en algo con el asunto este de la pandemia.
Vamos a dejar esta pregunta para que Robert la explique en su totalidad al volver del cambio. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves. Hablamos con Robert Felipe sobre impuestos.
El sábado
9:46 minutos, continuamos conversando con Robert Felipe, hablamos de factura electrónica, de rendición de cuentas a la DGI, etcétera, etcétera. Y se quedó en el aire la pregunta que hizo Carlos. Ahí sí, los dejo.
Carlito, las personas físicas, por ejemplo, tienen un máximo. Si tú ganas menos de 416.220 pesos al año, no pagas impuestos como persona física. Carlos hablaba del 8.7 millones que es para personas acogidas al régimen simplificado de tributación o RST. En la pandemia, en el 2020, la DGI dio muchísimas facilidades, tumbó anticipos y dio facilidades de muchísimas formas para el cumplimiento tributario. Actualmente ya es el mismo monto y tiene un cálculo sin tú presentar gastos ni nada en el RST. Te rebajan el 40% del valor que tú generaste durante el año y a ese monto que le calculan la tabla de impuestos. Es decir, tú no has mandado ningún documento, ningún papel, vendiste 1 millón de pesos y tú vas a tributar solamente por 600.000 pesos a nivel general, menos la excepción contributiva, que son 416.090. Entonces, una persona que vende 1 millón de pesos, que está en el RCT, en vez de tributar por el 1 millón de pesos, solamente tributaría por 200.000 y pico de pesos sobre la tabla.
Ok, perfecto.
A nivel general.
Bueno. Don Irujo, ¿tiene algo usted por ahí?
Bueno.
Que siguen apretando la tuerca. Yo lo que digo, Irujo, es...
Sí.
En estos días me llegó súbitamente ese pensamiento. Digo, pero ven acá. Yo estoy pagando... hasta por el aire que estoy respirando estoy pagando impuestos, porque es que es todo. Es decir, no solamente que me quitan impuestos todos los meses, que me van quitando de los centavitos que uno gana, sino que cada vez que compras algo, gasolina, lo que fuere, oye, vienen y te muerden otra vez. O sea, es a todo. Yo digo, pero llegará un momento en que la gente no va a poder. O sea, la tuerca se va a correr, llegar un momento, digo yo, porque es que eso es una cosa increíble. O sea, no hay manera. Todo lo que tú compras, todo, todo cargar. O sea, no solamente te quitan el impuesto todos los meses, sino que después que volver a pagar para ponerte al día ya en abril, lo que fuere. Y después entonces lo que vas consumiendo. O sea, es una cosa que yo digo, pero ven acá, llegará un momento que la gente va a explotar.
Sí. Si seguimos con él.
Felipe, tengo una pregunta aquí de Gerardo Castillo.
En adición a lo que dice, Kelly, en el Departamento de Impuestos sobre la Renta en la República Dominicana, debe de haber miles de empleados.
Sí, hay una gran cantidad de empleados. La DGI tiene auditores, tiene empleados internos, tiene personas que reciben fiscalizadores. Sí, muchísimos empleados en la DGI a nivel general.
Sí, oye, una cosa, porque, por ejemplo, me pasó algo hace un tiempecito, unos cuantos meses, casi un año. Mi volumen de, digamos, de mi relación comercial con la DGI es muy escasa. Yo soy prácticamente persona física, no soy ni siquiera una micro ni pequeña empresa. Pero, ¿qué pasa? Que hay algunas cosas, como quiera que sea, uno tiene que facturar. Y ocurre que a veces, a final de año, cuando tú tienes que presentar tu... tienes que hacer tu declaración, te piden... el balance que te da la empresa, ¿verdad? Si tú eres empleado en tal sitio, asalariado, bueno, pues te tienen que dar el resumen del año, de la renta y del IT, bla, bla, bla. Ok, está bien. Resulta que la empresa, tu empleador, te da ese balance. Pero si tú quieres, por ejemplo, presentar mes por mes tu pequeña declaración, sea del ITEBI, el ITEBI sobre todo, porque la renta es a fin de año normalmente que se digamos que se cobra.
Se liquida.
La cuestión es que me he encontrado con situaciones que a veces te dicen, no, pero mire, oiga, si usted no entiende bien el mecanismo para hacerlo por vía electrónica, busque un contador. Pero entonces, un pequeño contribuyente normalmente entiende que es un gasto extraordinario, aunque sean 3,000 pesos que tú le des a un contador mensualmente, qué sé yo, a mi hermano me hace esa cosa por una chilata, o ni me cobra, ¿verdad? Pero bien, pero de todas maneras, yo entiendo que a veces hay unas complicaciones. Está bien que uno debe tratar de aprender, como tú dices, pero a veces los mismos mecanismos y la misma DGI te llama a que tú utilices un intermediario para unas transacciones que son pequeñas y que a lo mejor si el formulario fuera más simple, o sea, yo entiendo que puede haber también formularios con más requerimientos porque usted es un gran empresario o es una empresa grande, tiene más detalles que tienen que ser fiscalizados o que tienen que ser pagados a través de la DGI, pero una persona que lo que tiene que pagar es o justificar el ITEBI que le descuentan en su empresa por un salario y después contar con una renta que son dos cheles. O sea, como que debería haber más facilidades. Y yo entiendo que a veces en la misma DGI, por ejemplo, al pequeño contribuyente que no tiene por qué aprenderse toda la reglamentación fiscal ni tributaria del país, entonces como que te llevan a que, no, usted tiene que aprender el sistema aunque usted nada más tenga que utilizar la décima parte de ese sistema. ¿Hay la posibilidad de que se pueda simplificar para los pequeños, para los micros, y que ellos mismos puedan atender? Porque claro, yo entiendo que una persona que monte un colmadito, una persona quizás semianalfabeta, pero que le llegue una herencia, y monta un colmado en una esquina. Bueno, está bien. Esa persona, la complejidad de un comercio ya detallista, etcétera, tiene más requerimientos. Pero una persona que lo que tiene que declarar es ITEBI y renta, que no tiene mayores complicaciones, entonces tú tienes que obligarlo a que se aprenda todo el sistema.
No, mira, ahí está la opción del RST. No, lo voy a explicar un poquito. El RST, que es Régimen Simplificado de Tributación. Ese esquema que tú acabas de mencionar, ese es perfecto para que todo el que esté así se incluya en el Régimen Simplificado de Tributación, que lo puede declarar tú. Si tú no quieres pagarle a un contador o a un asesor, te puedes aprender cómo funciona el RST como tal en un curso. Tú te haces un curso y si lo haces una o dos veces, va a ser una única inversión y que te explique inclusive cómo se llena y cómo se envía. Y ya ahí tú tendrías resuelto ese problema. Además, si tú buscas un asesor, va a ser una vez al año, porque el RCT se declara una vez al año y te genera dos cuotas, una ahora en febrero y otra para agosto. Entonces, y no tiene que bregar con el ITEVI, porque todo el que te paga te va a retener el 100% del ITEVI. Para ese tipo de casos que acaba de mencionar, el sistema perfecto es el régimen simplificado de tributación, RST. Por eso yo decía que tenemos que entender qué tipo de sistema vivimos. Lo mínimo que tú puedes hacer, porque como mencionó Carlotti, es una frase de Benjamin Franklin, de la muerte y los impuestos, nadie se escapa. Sí. Como nadie se escapa en Estados Unidos, y nuestro amigo Boyer lo sabe ahora mismo, hay muchísima gente pagando $300, 150, $200 para que le hagan la declaración de impuestos. Personas físicas, los 350 millones de norteamericanos están en eso. Uh-huh. Hay algunos que se aprenden a hacerlo para evitarse ese pago, y hay otros que pagan, tienen ese dinero como su parte de cuota anual para que alguien que sepa y no va. Porque a veces uno tratando, como dijo Carlotti, zapatero a sus zapatos, de resolver uno un problema que es de un asesor, de un tributario, se mete en un lío.
Un lío más grande.
Del tamaño del Empire State. Entonces.
Yes. Aquí tengo una pregunta de un oyente. Dice, trabajo en ventas y la empresa cada que nos pagaba nos retenía los impuestos y todo lo demás del valor cobrado en bruto. De un tiempo acá ha cambiado. Primero nos calculan la comisión antes del ITEVI y luego nos hacen las retenciones. La pregunta es, ¿se está duplicando la retención?
No, se lo voy a hacer con un ejemplo. La retención es sobre el valor del servicio. El ITEVI no incluye la retención. O sea, para que ustedes entiendan, si tu comisión fueron 100 mil pesos, de esos 100 mil, el contribuyente va a hacer una factura, o como si tú le entregaste una factura, aunque no le haya entregado nada, con el famoso proveedor informal o comprobante de compra, por 118 mil pesos. Entonces, es lo que hace, retiene el ITEVI de los 18, pero tú sigues con todos los 100, que fue tu beneficio. Uh-huh. Y a los 100 le retiene el 10%, que es lo que manda la ley, y te va a pagar un cheque de 90. Que como corresponde, porque el ITEVI no es tuyo ni tú se lo vas a pagar a la DGI. Ellos parten desde el valor que tú te ganaste, que fueron 100, hacen una factura de 118, te quitan los 18 y te quitan el 10% de los 100 y te quedan 90 como un cheque que te entregan a ti.
Claro.
Ahora bien, el contribuyente, tú como vendedor, no has pagado el total de los impuestos. Eso es un avance al cierre de año. Si tu valor fue muy por encima de los 416.220, que va desde un 15, un 20 y un 25%, es muy probable que tú le debas dinero a la DGI, uh-huh, porque ese 10% no cubre el total del impuesto.
Así es. Eso pasa. Es muy común escuchar que yo pagaba, a mí me retienen en toda parte. Y recuerden que es un 10% que se hace la retención, no te retienen un 25, cuando al final tú no sabes que... ¿Tienes otra pregunta por ahí? Dale.
Sí, tengo la pregunta de Gerardo Castillo. Me dice, buenos días, yo como persona física, ¿puedo declarar mis honorarios en el IR1 y también declarar en el sistema RCT? Tengo un salario de tanto peso mensual. Gerardo, si tú estás en el RCT, aunque sea como asalariado, el formulario te permite incluir el salario o te lo trae de manera automática. Uh-huh. Pero ese valor no va con el cálculo, porque ya en tu empresa te fueron descontando el impuesto de ese valor mes tras mes. Te lo trae como modo informativo y solamente te calcula el RCT por el valor de los honorarios que fueron por otra vía que no fueron tu empleador.
Uh-huh. De hecho, cuando uno pide una carta en la compañía donde trabaja, te salen todo lo que le ha pagado a la DGI, cada persona física, digamos, que tributa y hace este tipo de tributación, la empresa está en obligación de entregarte una carta donde diga que te retuvo ITEVI en caso de que apliques y lo que te retuvo a nivel de impuestos sobre la renta de tus ganancias. Robert, vamos cerrando ya. ¿Para cuándo? Para ayer, me imagino que tenían ya que estar las empresas. Bueno, la ley no se ha promulgado. A partir de la promulgación de la ley es que comienza el asunto de la factura electrónica.
Sí, primero con los grandes contribuyentes, todo el 2023, desde enero hasta diciembre del 2023. Uh-huh. Ya para el 2024, los medianos contribuyentes, y para el 2025, micro y pequeños contribuyentes.
Pero es importante ir aprendiendo desde ahora, entiendo yo, y sabiendo de en qué en qué se va a meter usted. Entonces, en un ratito te voy a dar el chance para que digas los cursos que tienes. Ya vi hoy que tienes un congreso en Punta Cana.
Sí, en Punta Cana, en el Meliá Caribe Resort, vamos a tener el 4P Emprende 2023. Es un evento que vamos a hablar de todos los temas que un dueño de negocio tiene que entender para gestionar de la mejor manera posible su negocio, y que estos temas que estuvimos hablando aquí no le afecten tanto que le quitan el rendimiento. Uh-huh. Física y psicológicamente y económicamente le afectan este tipo de expediente.
Y siempre también nosotros nos quejamos bastante de los impuestos que pagamos porque no vemos el retorno, y ya eso es otra cosa. O sea, ya el retorno de lo que tú pagas por impuesto es un asunto del gobierno, triste, porque a veces uno piensa que paga lo suficiente para que te den un servicio donde tú no tengas que tener un inversor en tu casa porque se va la luz, no tienes que tener un tinaco porque no se va el agua, o porque se va el agua o una cisterna, y demás así cositas que se van sumando, la misma educación que tienes que pagar de tus hijos, la regular y ya la universitaria y todo eso. Entonces hay que por eso hay que seguir peleando, pero que si así se pongan de exigentes, así que se pongan de ayudar a que los impuestos se usen en lo que realmente funciona para todos.
Bueno, como tú mencionabas, también tenemos ahora el 18 de marzo en vivo en los salones FTA en Unicentro Plaza, hablando de la norma 0707 del sector construcción. Tenemos también la certificación contador por igual a certificado para personas que tienen asesores o los asesores que quieren mejorar su servicio y dar un mejor servicio. Va a comenzar ahora el 21 de marzo. Eso va a ser en virtual por Zoom. Van a hacer las clases en vivo martes y jueves. Y el congreso en Punta Cana, que va a ser en septiembre del 2023. Y estamos planificando la declaración jurada de impuestos para darla ahora a finales de marzo. Pueden comunicarse en FTA en el 809-621-8230 para más información.
¿Redes para que la busquen información por ahí, que a veces se queda más fácil?
FTA Negocios para seguirnos en FTA, y Robert Felipe Medina, tanto en Instagram y en Twitter, Robert Felipe 22.
Bien, bueno, pues ahí está la información, no hay ignorancia, que ya hay que ponerse en eso. Y nada, darte como siempre, Robert, muchísimas gracias por venir en auxilio de estos pobres contribuyentes que se pierden en aquel mar de números y formularios y cualquier cosa.
Gracias a usted por la invitación, Carlota. Irujo,
¿qué fue? ¿Irujo dijo algo? ¿Qué fue? ¿Sobre todo?
De algunos que son ignorantes y quieren seguir siendo.
Ah, sí, siempre por ahí. Entonces, gracias, como te decía, Robert, por venir por acá. Gracias a Carlos, al señor Irujo, a Emil, que se quedaron aquí en nuestros Donkey Feather Talks, y nos encontrará a ustedes, por supuesto, por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.